Al matí, amb Raquel García.
I avui a 24 Frames volem posar el focus en aquesta nova edició de la festa, la Festassa del Cinema, que arrenca doncs, aquest proper dilluns 3 d'octubre i s'allargarà fins al dijous 6 d'octubre. En total, 4 dies de festa on els espectadors podrem gaudir de preus molt assequibles de totes les pel·lícules de la cartellera a només 3,50 €. I nosaltres volem descobrir tots els detalls, per això el que fem és saludar doncs, el gerent del Cinema Sabadell. Bon dia, Miquel Gratacós.
Hola, bon dia.
M'imagino que molt contents, no?, il·lusionats i esperant doncs, a omplir les butaques dels cinemes Imperial i Eix Macià.
Bueno, aquesta és la intenció, és dir, la festa del cine que ja fa uns anys que la fem. És per intentar recuperar i que molta gent que assíduament no ve al cinema que tingui l'oportunitat de venir sense tenir cap excusa de fer-ho, amb la cartellera normal, amb les estrenes normals de la setmana que toca, i no deixa de ser una promoció per fer arribar el cinema a tothom.
Ara comentaves, no?, que porteu molts anys. Quan fa que es fa doncs, aquesta iniciativa?
Jo diria que són 7 anys ja fa que es fa festa al cinema. Fa uns quants anys va dir una iniciativa a nivell nacional per promoure el cinema i l'hàbit d'anar al cinema.
I noteu realment que hi ha un canvi d'espectadors, que són unes jornades, uns dies en què potser doncs, ve un altre tipus de públic, no tan cinèfil?
Sí, evidentment ve des de el que ve cada setmana aquest segueix vinguent i després compleix la seva funció de portar al cinema a gent que habitualment no ve pels motius que siguin. És a dir, en el fons no deixa de ser això. Hi ha gent que ve que diu no, és que no tinc temps i amb l'excusa de que és un dia més barat doncs vaig al cine. I llavors aquella setmana venen dos cops. Si aconseguim que aquests que no venen habitualment vinguin i després la setmana següent tornin a venir o al cap d'un mes tornin a venir, nosaltres estarem encantats i és la nostra intenció. I tenen les portes obertes, evidentment.
No hi ha excusa per aquest preu, tothom a gratar-se la butxaca aquests dies, perquè m'imagino que és així, no? Podem veure qualsevol pel·lícula de la cartellera.
Sí, podem veure qualsevol pel·lícula i el preu, en el fons, no deixa de ser... Sí, és un reclam, però si ens fixem en els preus de Sabadell, un dijous qualsevol val 5 euros. És a dir, que tampoc és que fem una gran rebaixa o no tinguem els preus cars, depèn de com tu miris.
També, doncs, clar, suposo que hi haurà moltes estrenes, no?, que també doncs, es busca doncs, a oferir doncs, això, molta diversitat, no?, a la gran pantalla.
Sí, a part de les pel·lícules que ja venim estrenant a les últimes setmanes i que encara continuen en cartell, aquesta setmana concretament se n'estrenaran 4 més, que seran La xica salvaje, Smile, la reposició d'Avatar, per escalfar motors de cares al desembre, Fuego, El niño delfín i encara un documental del David Bowie, El Moonage Daydream, un documental que crec que pot ser molt interessant, que repassa la família, la vida, la història, la música, l'art de David Bowie, que ens va deixar ara fa uns anys, i que ell, hi ha molta implicació per part de la família, molt material inèdit. Jo crec que pot ser molt interessant.
Doncs una bona excusa, no?, també per apropar-se al cinema si ets, doncs, això, un apassionat de la música i sobretot, doncs, d'aquest geni, no?, de David Bowie. D'aquestes altres estrenes que has dit, vols explicar alguna de, doncs, això, no?, fer una mica d'espoiler, de sinopsis.
Una mica d'espoiler. Començant per La xica salvaje, per exemple, que és una pel·lícula basada en una novel·la, en un best-seller del 2018, sobre una noia que s'ha criat sola en els pantans de Carolina, de Georgia, de l'Amèrica sudista...
Profunda, no?, dels Estats Units, d'aquelles famílies, sí.
Un tarzan femení en els dies actuals que... s'incorpora a la societat, al resto del poble, i això provoca provoca alguns petits problemes i provoca algunes petites malinterpretacions. O pel·lícules com Smile, que és una pel·lícula d'un terror psicològic, sí, on el somriure no és una premonició ni de bona salut ni d'alegria, i que doncs, pot provocar algun susto que un altre. I després Fuego, pel·lícula amb la Juliette Binoche, una pel·lícula dirigida per la Claire Danes, que va guanyar l'Or de Plata a Berlín, l'Or de Plata a Berlín aquest any, i que amb la Juliette Binoche, que ha sigut la cara visible del Festival de Sant Sebastià, que vam poder parlar la setmana passada, sí, i que li van donar aquest any el Premi Donostia a tota una carrera, una carrera important com la de la Juliette Binoche, que ha treballat molt, segueix treballant molt, i segons diu ella, no és un patiment, m'encanta actuar, amb la qual cosa faig tots els esforços i els sacrificis per poder seguir fent cinema.
Sí, que encara la veurem durant molt de temps a la pantalla. I també,
segur que sí.
També es va estrenar precisament doncs, a Sant Sebastià, no?, la pel·lícula Crímenes del Futuro, de David Cronenberg, que avui en parlarem.
Exacte, pel·lícula que també, que el David Cronenberg també li van donar el Premi Donosti a Sant Sebastià, un director molt especial, un director que fa unes pel·lícules crec que no són per tothom, són més de Sitges que s'inaugura ara d'aquí poc, que pas de Sant Sebastià, sí, però que, bueno, que també té una carrera molt prolífica i que també es mereix tots els reconeixements del món.
Doncs ara veurem l'exercici cinematogràfic que ha fet sobre aquests impulsos reprimits pels humans, sobre la tecnologia i la incertesa del futur, però primer que soni la sintonia de l'Ivan Mardones. Business like show business like no business I know. Bon dia, Ivan.
Hola, buenos días. Como me gusta mi sintonía, tengo que decirlo.
La veritat és que està ben encertada, eh?
El business, show business, que no pare nunca.
Que mai s'aturi. Doncs escolta, què ens pots dir d'aquesta estrena, no?, d'aquesta pel·lícula i d'aquest director, que no deixa indiferent, no?, com deia
pues,
el Miquel.
Hecho, Miquel acaba de hacer una intro perfecta porque quería introducirlo sobre todo porque llega el Festival de Sitges. Y David Cronenberg, que es uno de sus directores fetiche de toda la vida, porque es un director que empezó siendo un director de género muy original, y siempre le han invitado, siempre ha estrenado ahí también sus películas, también se ha adelantado el otro festival, pero en realidad es uno de los iconos del festival.
Digue'ns, no?, per a aquells que van més perduts, una mica doncs, alguns dels thrillers de les històries, no?, de les pel·lícules amb què Cronenberg doncs, ens ha deleitat, no?
Bueno, Cronenberg, como decía Miquel, es un director muy especial que siempre ha mezclado un poco una especie de estética cyberpunk con mezclando unos temas, lo que él llama The New Flesh, es como la nueva carne, que es una especie de mezcla entre la tecnología y la carne, el humano, el dolor, bueno, ya te digo, es bastante especial. Sus primeras películas eran directamente basadas en mutaciones y en virus y cómo afecta
esto. La mosca, ¿no?,
esto.
Por ejemplo, la mosca era de él, ¿no?, la mosca,
sí,
la película.
Sí, pero esto era más una adaptación a otra película que había, pero sí, tiende a ese género. Y lo que pasa es que también esta película en concreto es la cuarta que hace con Viggo Mortensen, famoso Aragorn del Señor de los Anillos, y también con él ya demostró que podía ser un director, con Promesas del Este, por ejemplo, una historia de violencia, que podía ser un director más convencional, más de thriller, y también lo hizo perfectamente, y era la colaboración con Viggo Mortensen. En esta, en concreto, retoma sus primeros temas del inicio y mete a Viggo Mortensen en la trama de la New Flesh, cosa que no habíamos visto hasta ahora, porque era un actor que solo había hecho películas con él un poco más digamos normales, entre comillas.
Doncs escoltem Crímenes del Futuro, el tráiler, i ara ens dius també, ens fas la teva ressenya.
Noto que toqueteas algo ahí dentro.
Es un órgano nuevo. Algo sin precedentes. Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío. Vacío de significado. Y hemos querido confirmar que es así, para poder llenarlo con algún significado.
El mundo es un lugar mucho más peligroso ahora que el dolor prácticamente ha desaparecido.
¿Qué nos puedes decir? ¿Te va a agradar
sí,
la película?
Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, pero tengo que decir que llevo unos días leyendo algunas críticas sobre la película, sobre todo quizá de críticos más de género, donde es verdad que dicen un poco, y sin equivocarse, que ¿sí? la intención de volver a sus orígenes, digamos que le ha quedado un poco... ¿cómo decirlo? Yo diría pedante, pero en realidad es que
¿sí?
Si te gusta el género, si te gusta de Cronenberg, para mí creo que es una película que podía haber hecho perfectamente en los 80 y no hubiera pasado y hubiera sido una de sus obras clásicas ya. Lo que pasa es que es verdad que parece, al menos por lo que se va viendo en la película, que su intención es más mostrar una crítica hacia una sociedad distópica, hacia lo que tiende en su cabeza un poco la sociedad, sobre el arte o sobre el consumismo, sobre eso, sobre la mezcla entre el dolor y el sexo y el erotismo. Lo que pasa es que lo hace dentro de un escenario un poco, para mí, un poco pobre. Es decir, es como que tiene una más pinta de telefilm que de gran película de Hollywood. Nunca ha hecho grandes películas grandilocuentes, pero sí que es verdad que cuidaba mucho al menos los escenarios.
Ajá, la seva estética, ¿no?
Sí, y en este caso como quiere representar un futuro así, como he dicho, distópico, todo es como decadente, todas las casas donde se muestra la gente, todo, ¿sí? Es como, o las calles que salen, es como no le da importancia, digamos que lo ha rodado, para mi entender, un poco a lo barato, entre comillas. Y se ha dejado más la historia en manos de los personajes o del guión más que de la estética propia. Ajá. De Cronenberg. Sí.
Un rodaje en plano con planos muy cortos, centrándose mucho en los detalles de las cirugías que hacen. Hay una frase que dicen: las cirugías, el nuevo sexo, y en este mundo distópico de la película, ¿no? Y centrándose mucho en el detalle.
I està ambientada en un futur molt llunyà o potser no tan llunyà?
A ver, para
yo lo
mí...
veo bastante lejano.
Yo también. Bueno, eso espero, la verdad.
Això esperem, ¿no?
Piensa que ya Cronenberg ya había hecho películas, como he dicho antes, sobre virus, sobre pandemias y tal, y bueno, también recreaba mucho en el gore,
sí.
Porque ya te digo que hace como 40 años o 30 años de estas películas, pero sí que es verdad que también dejaba ver siempre que el verdadero virus realmente es la sociedad humana. Entonces, en este caso, ya lo hizo con Crash en su día, que es una película también que trata como cómo la gente, después de un accidente, tiende a banalizar el dolor y convertirlo en erotismo. Y en esta, digamos que, por eso digo que entiendo algunas críticas, porque esta directamente no lo ha hecho sutil, ha ido directo al grano y con planos muy gore y con escenas bastante fuertes en temas de erotismo y carne.
¿Y Viggo Mortensen, ve?
Viggo Mortensen, bien. Viggo Mortensen está mayor, yo lo veo mayor. Se ve en la pantalla, lo que pasa es que justo en este caso hace de un hombre enfermo y la verdad, a mí me gusta mucho el actor y creo que entre los dos se comunican muy bien y su parte de la película... se entienda más o menos, porque tiene un final extraño, como todas las de Cronenberg. Él para mí lo hace muy bien. Él lleva la película. Tampoco es el protagonista en todo caso. Es una especie también de actor dentro de todo lo que intenta maquinar con la crítica de la película.
Doncs passem ara a una altra pel·lícula que no té res a veure amb aquest univers, però que doncs, celebra anys, no? 36 anys que es va emetre per primera vegada La Missió. Quina meravella de banda sonora, eh? Jo crec que ens feia viatjar, no? I encaixava molt bé, doncs, amb aquells escenaris,
sí, claro, es que, de hecho, he escogido esta película en las efemérides de hoy precisamente por la banda sonora de Ennio Morricone, donde ganó su primer Globo de Oro y donde es una película, la película está bien, es una película de aventuras, supongo que habrá visto todo el mundo ya a estas alturas, pero lo que más he destacado siempre ha sido la banda sonora porque realmente es es lo que te, lo que, como decía, es lo que te adentra, te mete dentro de una historia que no deja de ser una historia normal i corriente d'aventures de tota la vida.
Sí, sí, però ens fa viatjar, amb aquesta música, clar, d'un geni, d'un dels millors compositors de bandes sonores. Explica'ns també, Ivan, una mica la història, no?, per aquells que van més perduts i que potser doncs, avui escoltaran aquesta entrevista, si volen doncs, a descobrir de què tracta la missió.
Bueno, la misión es la historia de los conquistadores, como que van en busca del oro. Y es una historia de redención, es una historia de muy, quizás muy dirigida hacia ese, la agonía un poco de los conquistadores cuando llegan y cuando se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo que van a hacer.
El shock cultural, ¿no? También, claro.
Sí, sí, por eso digo, la historia en sí es una historia muy bonita, es una historia muy bien rodada, pero claro, ha pasado la historia sobre todo por la banda sonora y porque Ennio Morricone ya es un, es como John Williams, es quizá el compositor más importante de la historia del cine.
I tant, i a més, doncs, jo crec que les bandes sonores de les pel·lícules han fet també que un tipus de públic, no?, que potser doncs, es desconnecta més de la música clàssica, també connecti amb moltes ofertes, com veiem moltes vegades amb els concerts que fa l'Orquestra Simfònica de bandes sonores, no, Miquel? És molt important, també.
Sí, i amb la banda sonora de Ennio Morricone, no només... Evidentment, La Missió és una de les més icòniques, però sobretot pel·lícules de l'oest, de qualsevol pel·lícula de l'oest que mirem, estic segur que té o és de Ennio Morricone, o té reminiscències, o té... va crear això, però té una carrera molt extensa i recomano a qui pugui veure el documental que estan fent ara Ennio Morricone, El Maestro, que està bastant cines durant un temps i que ara segur que es pot recuperar en algun lloc. Però
una
són dues hores
digital.
Mitja de la vida i la banda sonora i el procés creatiu d'un geni, d'un senyor que pensa en música. És a dir, sents parlar com l'entrevisten i pensa en música en cada conversa que té.
I ens fa viatjar i emocionar realment un mestre. I avui, Ivan, també tenies, doncs, o volies parlar també de, doncs això, no? d'una mort, d'algú
que
ens ha deixat.
Bueno, lo he tenido que relacionar con el tema de las bandas sonoras, pero justo como es noticia de última hora, que ha muerto el rapero Coolio a los 59 años de edad y es el autor de la banda sonora de una película que no es muy buena, pero se hizo muy famosa en su día por estar Michelle Pfeiffer y sobre todo se hizo muy famosa por la banda sonora.
Por la banda sonora. Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. La veritat és que la música, la cançó, la banda sonora també és superreconeixible, i ens hauríeu de veure els oients, a tothom aquí ballant, la Rocío a l'estudi, a la peixera i els nostres convidats des de les pantalles de l'Skype. Té alguna cosa, aquesta banda sonora també?
És un clar exemple de lo que decías antes de cómo las bandas sonoras también acercan al cine y viceversa. La película no tiene nada, es una película como otro casi remake o reboot de cualquier historia del profesor que llega
profesora
en este caso profesora que llega a colegio conflictivo y se gana a sus alumnos con el corazón y con la verdad y ayudándoles y siendo muy buena, pero no tenía más. En cambio, la banda sonora hizo que se siga todavía hablando de esta película que debería haber pasado desapercibida desde hace años, pero esta canción lo clava.
Sí, con una Michelle Pfeiffer que hacía de exmilitar pasada profesora al estilo del sustituto o de Sinoy Poitier haciendo de profesora.
Claro, a eso iba. Falta toda la mala leche del sustituto o de la película de Poitier, pero al menos tiene a los malotes de los 90,
¿sí?
a los raperos chungos de barrio, y ella que, bueno,
los pone en cintura.
Pero los pone en cintura bien, que esa es la gracia de esta película, que no le hace falta pegarse con nadie ni acabar una noche en comisaría, sino que con su gran amor y con el amor a lo que aprender y a enseñar, sí, consigue que estos niños tengan un futuro.
Ah, mira, més professores així necessitaríem, perquè ningú quedi enrere, per aquesta vocació i aquesta passió, la mateixa que poseu vosaltres sempre en aquesta secció. Una abraçada a tots dos i, sobretot, Miquel, convida els oients que omplin els cinemes a partir de... No, tots els dies, demà també, que hi ha moltes estrenes, com has explicat, però dilluns també.
A partir de demà us esperem amb les noves estrenes. Com hem dit, la reposició d'Avatar us espera en gran format, en 3D, per tornar-nos submergint en el món de James Cameron i per engrandir una mica més la llegenda de Cameron i Avatar com a pel·lícula més taquillera de la història, que està... Vengadores l'està a punt d'atrapar, però com que no la reposen, i l'Avatar sí, encara agafarà una mica més de distància sobre la segona.
Ja va bé aquesta lluita, també, per aconseguir, doncs, el màxim rendiment. Una abraçada a tots dos.
Muchas gracias.
Salut i cinema i ràdio.
Al matí de Ràdio Sabadell.